El Puerto Cofrade con Javier Villar.
Buenas tardes, 9 de noviembre, el Puerto Cofrade. Bueno, pues un jueves más intentamos llevaros la actualidad cofrade con nuestros invitados. Tenemos, como siempre, a mi izquierda tengo a Jesús Andrade.
Y buenas tardes, Javi.
Y a Francisco José Figuereo, Noriega.
Buenas tardes, Javi.
Figue, por todos conocido Figue.
Figue, Figue.
Y hoy tenemos como invitado a Lucía Álvarez Campana, hermana mayor de la Hermandad de la Soledad. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y a Jaime Galán, ¿no? Yo creo que es un representante de la Juventud Cofrade Portuense y vamos a hablar largo y tendido con ellos. Pero vamos a empezar por las noticias, por la actualidad, y tenemos a José Manuel Castilla por ahí. No sé si Dani habrá podido contactar con él. Lo tenemos por ahí. Sí, míralo, ahí lo tenemos en pantalla.
Contactado.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Pues nada.
¿Cómo estamos?
Aquí estamos. Vamos avanzando poquito a poco, pero ahí vamos, ¿no? Pues la verdad es que muy bien y, bueno, tras estas semanitas que no he podido estar con ustedes y con los oyentes, pues ya por fin me puedo volver a incorporar, aunque sea un ratito, para daros un poquito de las novedades cofrades que hay en el puerto, que son muchas, aunque hoy hablaremos solo de unas poquitas de ellas.
Pues cuéntanos un poquito.
Pues mira, en principio, así por la mayor cercanía, la oración en el huerto, por ejemplo, convoca a los hermanos para la Eucaristía de Difuntos, que tendrá lugar mañana viernes, a las 8 de la tarde en la Basílica Menor de los Milagros, y también convoca, ya algo que ya es tradicional en ellos, es la novena vez que lo organizan, que es la Tapa de Caridad, que este año es a beneficio del Convento de las Concepcionistas, y bueno, como ya imagino que la mayoría conocerán, consiste en que hermanos y no hermanos que quieran participar elaboran una tapa, no una, sino varias, porque después se venden allí, obviamente, elaboran un guiso o alguna cosa de lo que se hacen unas tapas. Hay un jurado que es normalmente solvente y que eligen una de las tapas, que tienen un premio simbólico, y luego, pues entre todos los asistentes, pues a precios muy reducidos, pues se degustan esas tapas, que a veces coinciden con el jurado y otras veces no, pero bueno, quedan ahí. La verdad que es un acto muy, muy entrañable, pues se pasa muy bien, se pasa un buen rato, y bueno, y todo lo que se recauda es para obra social, en este caso pues para ayudar al convento de las concepcionistas, que bueno, que todos saben que la pobreza está muy falta de esta ayuda, ¿no? Es un edificio enorme, una comunidad no muy grande, y bueno, tienen que ir. Eso por el lado. Después, ya por ponerlo un poquito más en la lejanía, me parece que es la primera, la Hermandad de la Misericordia de San
Le va la voz, ¿no?
El puerto para la primera zambomba cofrade que creo que se va a celebrar, que es el sábado 2 de diciembre, a partir de la 1 de la tarde, y bueno, será en su casa de hermandad y en la calle Los Moros, y bueno, tendrá sus actuaciones, degustaciones de productos navideños, también hay una tómbola donde se podrá, a cambio de papelitas, algún premio que son donados por mucha gente, ¿no? Por muchos establecimientos de la localidad, y bueno, como siempre en este asunto, ¿no? Pues es un servicio de barra muy populares, y la cuestión es echar pues un rato de hermandad, ya pues celebrando la pronta venida de El Salvador, que parece que no, pero la Navidad ya está aquí. Como de hecho, ya se ha presentado la campaña de la Asociación de Veranistas de Ángel Martínez en el puerto, ya se han editado las bases del concurso de Belénes, como todos los años, y yo no sé si el año pasado se llegó a hacer, hace tiempo si se hacía, pero este año vuelven a convocar también un concurso de escaparates.
¿Lo han recuperado este año, Castilla?
Lo han recuperado este año, y la verdad es que yo me congratulo por ello, porque bueno, yo creo que todo lo que sea fomentar en nuestras tradiciones, y en los escaparates es un lugar muy bueno para fomentar esas tradiciones con el montaje del nacimiento o de algo representativo, es todo un acierto. Y bueno, yo, en lo que vale mi felicitación a la Asociación de Belenistas en Martínez, porque recuperar este evento yo creo que ha sido un gran acierto, ¿no? Y después también la Hermandad de la Bocita, pues sabéis todos que está bombasta, bueno, ya está inmersa porque ya está trabajando desde hace mucho tiempo en su 50 aniversario fundacional, y bueno, van a presentar toda la campaña y todos los actos que se van a realizar con ese motivo, de una forma que creo que no se había hecho nunca en el puerto, que es con una cena en el Hotel Dunas Puerto, que será el próximo 25 de noviembre, ¿no? Y bueno, pues quien quiera apuntarse, aunque no sea hermano, obviamente, para estar presente en esa cena, acompañando ese inicio de tan importante acto para no solo para la mandada de la Bocetita, ¿no?, sino para la Semana Santa y para las cofradías de nuestra ciudad, pues antes del día 14 de noviembre, pues lo pueden hacer en la Secretaría de la Hermandad. Yo creo que también es algo curioso que se va haciendo, y bueno, yo creo que es algo bonito, ¿no? La verdad. También en otro orden de cosas, ya me parece que es la última, y si no es la última, casi la última, la Hermandad de la Veracruz convoca a sus hermanos para el cabildo de apertura de curso, que será mañana viernes, en primera convocatoria a las 8:30, y en los salones parroquiales de San Joaquín, donde tienen su sede canónica. Por otro orden de cosas, pues, por ejemplo, la Hermandad de la Flagelación, sabemos que está en un proceso electoral, pues hubo una convocatoria de cabildo extraordinario de elecciones que, bueno, por lo visto, por un fallo informático no salieron todas las comunicaciones a todos los hermanos, y yo creo que con muy buen criterio pues se ha anulado esa cita, esa fecha de celebración del cabildo extraordinario de elecciones, y han lanzado una nueva convocatoria que será para el próximo día 1 de diciembre, viernes, siendo la primera cita a las 21 horas, y en caso de que no hubiera quórum, pues la segunda a las 21:30. Será también en los salones parroquiales de San Joaquín, su sede canónica, y especifica que entrada por calle Cielo. Yo creo que ya sí, genérico, más o menos vamos a hablar de esto. Lo que sí hay es mucho movimiento, las hermandades están anunciando ya las firmas con las distintas bandas que van a acompañar a sus titulares en los desfiles profesionales de la próxima Semana Santa. Yo creo que de eso, una vez cuando ya esté casi todo completo, pues haremos un resumen y un anuncio de las bandas que hasta dentro de un poco pues harán ese acompañamiento. También están convocando ya a las igualadas de las cuadrillas, que bueno, pues también cuando tengan todas haremos una relación, porque las están convocando, pero la mayoría van a empezar, algunas en diciembre, pero la mayoría son en enero, ¿no? Pues también haremos una poco la relación de lo que hay, para que aquellos que quieran pertenecer a ella, pues nada, que vayan para adelante, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Y también se están anunciando las hermandades por los cargos de confianza, los cargos de designación anual, que normalmente son para las estaciones de penitencia, como son los capataces, los diputados mayores de gobierno, los vestidores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de eso ya daremos cumplida información un poquito más adelante. No me quiero olvidar también de un acto que lo he dejado para el final, porque entre otras cosas uno de los protagonistas es el señor Figue. ¿No, Figue?
Sí, correcto. Espero que me tenga ya escrito lo que te pedí. No voy a hacer todo tu pregón, Castilla.
¿Qué?
Que espero que me tengas escrito lo que te pedí. Qué broma, hombre.
Sí, pero fuera juego, digo yo, con mi cabeza. Ya está, ya la he liado otra vez. Pero yo me estoy refiriendo, como todos imaginarán ya, pues al primer Belén poético que era entre las tres caídas, el grupo de oración fundamental Jesús de la Salud en sus tres caídas, conocidos por todos como las tres caídas, pues van a celebrar el 9 de diciembre en la parroquia de San Marcos. Yo creo que es algo que se hacía hace tiempo, de la mano de la Hermandad de Dolor y Sacrificio, se perdió, y yo creo que las tres caídas con buen criterio, pues ese grupo han decidido ponerlo en marcha. El de ellos será el primero, y vamos a contar, bueno, pues con gente de renombre, ¿no? Contaremos con el señor Figue, don Francisco José Figuereo Noriega, ¿no? Pregonero de la Semana Santa, entre otras muchísimas cosas. con Francis Dueña, también por la Semana Santa, entre otras muchísimas cosas, con José Luis Girón Vichy, que aparte de que hacía sus pinitos, hace ya mucho tiempo que no lo escucho yo en detrás de un atril, lo mismo que también hace mucho tiempo que no veo uno de sus belenes, porque Vichy comparte conmigo esas dos aficiones, ¿no? Y la verdad que, vamos, yo estoy deseando escucharlo. Y además es muy propio, ¿no? Amante de los belenes y orador, y bueno, pues seguramente su parte de intervención tendrá ese pizquito de belenismo, ¿no? Y también Juan de Mesa, compañero de Radio Puerto, y que, bueno, ya se está lanzando en el mundo pregonil y demás. ¿O no estés de acuerdo conmigo?
Sí, sí, sin duda, sin duda.
Sí, sí, pregonable total, ¿no? Sí.
Alcaldable, ¿no? Como suele decir.
Alcaldable, ¿no? Pregonable.
Bueno, Castellé, ¿y cómo va ese pregón de la Semana Santa?
Pues va. Ha costado el inicio del parimiento, pero va cogiendo un poquito de forma, sobre todo que os voy a contar que ustedes no sepáis. Primero darle esa forma y después ya hablaremos de contenido más denso, ¿no? Pero que lo darle esa forma y ver por dónde quería que marchara. Y bueno, ya eso más o menos lo tengo hecho y estoy empezando a llenar de contenidos y ver dónde meto, porque voy a hacer unas cositas un poco especiales, un poco raras. Pero bueno, yo creo que ya con la edad que tengo y siendo el segundo, pues me parece que me las puedo permitir.
Además que teniendo más tiempo está también mejor, ¿no?
Hombre,
trabajo costado, trabajo costado.
Esta semana me la estoy pasando toda entera, todas las mañanas en el hospital, de las 8:30 hasta la hora de comer. Estás metiendo un tratamiento y bueno, y ahí vamos, ahora una máquina. Pero bueno, también te da tiempo para pensar allí.
Te lo llegan a decir en enero y no veas, ¿no, Castilla?
Pues lo vea, no pasa nada.
Sí. Bueno, hubiera pagado las consecuencias de.
Ah, digo. Hemos sido benévolos con él, ¿verdad?
Pero que todos sabemos que al fin y al cabo, cuando uno se pone en serio a escribir, es en enero. ¿O no?
Bueno, yo empecé mucho Venga, antes. Tú lo sabes que yo empecé mucho antes.
Bueno, tú empezaste en enero de 4 años antes. Pero tú y yo en una excepción. Total. Que por cierto, esta mañana, camino del hospital, estaba escuchando una marcha y a que no te imaginas cómo se llama.
Pues no.
Una marcha de una agrupación musical. Pues no, Pregonero Eterno.
Ah, bueno. Muchísimas gracias a la agrupación musical, es todo un detalle. ¿Eh? Es todo un detalle por parte de la agrupación musical.
La agrupación musical de la Encarnación, me parece que es.
Ah, bien, bien, bien.
Por si quieres localizarla.
La localizaré.
No me pongas muy, muy en esto, pero eso, tú sabes. Es la cosa. Y por lo demás, pues bueno, pues ahí vamos, ¿no? A ver cómo resulta. La verdad es que me está dando un poquito de miedo. Lo dije la primera vez y lo sigo diciendo ahora. Pero bueno, eso es normal.
Como todo lo que tú haces, como todo lo que tú dices y hablas y dices, tú tienes tanto, ¿cómo se suele decir? Tantos amigos como enemigos, ¿no? O detractores, ¿no? ¿Cómo llevas tú la crítica a este segundo pregón de los que dicen que no tiene sentido de que des otro segundo pregón?
Pues mira, yo qué quieres que te diga. No te voy a decir casi que me da igual, pero es decir, tenga o no tenga sentido, me lo han ofrecido. Yo lo he pensado mucho tiempo, no es verdad, y que casi iba a decir que no, lo digo sinceramente, pero luego digo, bueno, ¿y por qué no? Sí, además no voy a ser el primero que ha dado el pregón dos veces. En el puerto se han dado por ahí, ha habido pregoneros a lo largo de la historia, y sino que busquen por ahí los sabiendos y van a encontrar, y hay gente que han dado hasta 3 y 4 pregones del puerto.
El puerto es que tiene memoria para lo que le interesa, y para otras cosas, ¿no?
Para otras cosas, ¿no? ¿Y qué quieres que te diga? Ninguno de ustedes me había escuchado pregón.
¿Cierto?
Sí, es verdad.
Es verdad, es verdad, no? Verdad, es cierto, cierto, cierto.
Bueno, ¿escucharon o lo he escuchado? ¿Leélo o leído?
Sí. Bueno, sí, pero escuchado, ¿no? Un pregón, yo también lo digo, un pregón es para oírlo. Me gusta tenerlo escrito y para tú leerlo cuando quieras, el uno, el del otro, y es bonito. Pero realmente el fin de un pregón es la oración, es orarlo, es decirlo en voz alta, ¿no? No es leerlo, es la cuestión. Que leerlo está muy bien, por eso digo que se sigan imprimiendo porque merece la pena, ¿no? Es algo que queda ahí en los anales y que es bonito. Pero que no es lo mismo. Leer lo que. No voy a contar nada, soy experto ya en el tema. El pregón es mucho de entonación y de gesto, ¿no? Tiene una parte teatral. Está ahí. ¿No? Y esa, pues, esa es inédito, porque además ya hace mucho tiempo que yo no hacía nada. He hecho dos cositas así, lo del cartera que es que se presentó conjuntamente entre Voz de Quita y Flagelación. No sé si os acordáis.
Sí, sí.
Algo que le hice también a la Flagelación por esto y poco más, ¿eh? Yo hace mucho tiempo que no me ponía delante de un riesgo.
Bueno. ¿No?
Que es la cuestión. Y bueno, y el que no le guste tiene unas cosas muy sencillas. No vale. Y ya está, ¿no? Ahora vamos a ver. Si no va, después que no me critique. Si que vaya y me critique, que yo se lo agradeceré. Y me ponga verde, que yo se lo agradeceré.
Una vez que te escuche, ¿no?
Ahí va, pero una vez que me escuche. Y lo que sí digo, verdad, es que, bueno, ha habido muchísima gente que me ha estado diciendo que ánimo, hay que ver, que bien, yo todavía me acuerdo, gente mayor, a ver si parece un poquito, ya sería suficiente, no sé qué cosas, que si mucha gente con ánimo y con lo demás. Lo que pasa es que normalmente esa gente no escribe en redes sociales.
Está claro.
Que es la cuestión, y de las críticas que estáis diciendo que ha habido, yo creo que ninguno de ellos estuvo hace 25 años, porque no tenían edad, vamos, no por otra cosa.
Claro.
¿O no estáis de acuerdo conmigo?
Pues sí,
totalmente.
Pues Castillo, vamos a continuar. Si te quieres quedar ahí en pantalla, no, o lo que quieras.
Pero bueno, pues, saludar a vuestros invitados de hoy, porque ya Figue y Andrade, hoy no soy invitado, entonces de la casa, no digas que son invitados. El programa ya lo hacéis de forma fría. Pero bueno, saludos a Lucía y este representante del Grupo Joven, que me parece a mí que habéis elegido muy buena persona para que nos diga cómo están los pulsos de las cofradías en las edades tempranas, que son las importantes, ¿no?
Sin duda. Bueno, Castilla, pues continuamos. Decíamos al principio.
Venga, un abrazo a todos y hasta el próximo juego. Y el próximo juego a lo mejor me quedo un poquito más, ¿vale?
Venga,
vale, Castilla.
Gracias, Castilla.
Abrazo, Castilla. Hasta ahora.
Adiós. A todos y a
Decíamos al principio que teníamos a Lucía Álvarez Campana y a Jaime Galán. Vamos a empezar por Lucía. La semana pasada hablábamos un poquito de ese 1 de noviembre, ¿no? Que yo creo que es un acto que la hermandad ha tenido a bien hacer y que creo que va a perdurar durante muchísimos años, porque yo creo que se está consolidando y creo que es algo de lo último que están haciendo las hermandades en ese sentido. Creo que de lo más bonito, ¿no? Mm. Y creo que en ese sentido hay que darle la enhorabuena a Lucía y a su junta de gobierno y que nos cuente un poquito cómo se fragua ese 1 de noviembre, cómo lo pasaron, cómo lo disfrutaron, cómo ese punto de vista desde dentro, que es diferente al de fuera.
Al de fuera. Bueno, nosotros realmente esto comenzó, esta es la tercera vez que hacemos el traslado al cementerio. Comenzó con la salida de la dichosa pandemia que tuvimos aquí y bueno, nos pareció un acto bonito el llevar a la madre al cementerio a rezar por sus hijos y acompañar a los que estaban allí rezando por los fallecidos y la verdad es que teníamos mucho miedo, no sabíamos la respuesta que íbamos a tener, la verdad. El primer año la respuesta fue una respuesta normal, yo no sé si hubo falta de información o qué, la verdad es que estábamos como un poco con miedo, ¿vale? Ya el segundo año decidimos volver a hacerlo otra vez. También hubo una repercusión bastante considerable. Hubo más gente, tanto en el cementerio como acompañando. Y este año ya la verdad es que estamos muy satisfechos porque ha habido gente en todo momento. La verdad es que es una cosa que yo, hablando contigo antes, habéis dicho, yo no vi a nadie, porque es verdad, yo no vi a nadie, pero luego he visto vídeos y me lo ha dicho la gente y luego la felicitación que he recibido por parte de otros cofrades y de gente, de por supuesto, de la hermandad. Y la verdad es que estamos, la Junta de Gobierno está muy contenta con este acto y intentaremos que hacerlo en años próximos. Esta mañana también he leído un artículo en el Diario de Cádiz, que no sé si es de hoy o de ayer, porque la verdad es que llevo unos cuantos días un poco complicado por las mañanas y no me da tiempo a leer el periódico, que lo leo todos los días y lo he leído hoy y la verdad es que bueno, le he agradecido a la persona que ha escrito el artículo porque sí que es verdad que veo que ha llegado a mucha gente y nosotros lo hacemos por la gente, no lo hacemos por nosotros. O sea, que es una cosa que eso también quiero que quede claro, ¿eh? Que nosotros no hacemos por lucimiento de la hermandad ni muchísimo menos, porque como yo le dije a una persona cuando estuvimos hablando del tema, para mí es más cómodo quedarme en mi casa sentada y un día de fiesta que no hacer esto que implica un trabajo, ¿vale? Que vale que la hermandad estamos para trabajar, pero también lo podía hacer otra hermandad o podía hacer otra persona, ¿vale? Nosotros hemos apostado por esto y por ahora vamos a intentar todos los años hacerlo, a ver si podemos.
Al final, no sé si lo compartís conmigo, es un servicio al pueblo, ¿no? Porque yo creo que, aparte de que lo hacen con una solemnidad y con un gusto exquisito, los que somos así, bueno, allí nos encontramos. Este año no he visto yo a Andrade.
Sí, yo pero
los que somos así, vemos esa tradición de las personas mayores que aún la conservan, de ir al cementerio, de visitar a su difunto. Yo creo que ver esas caras, viendo pasar a la soledad, yo creo que eso no tiene precio ninguno, ¿eh?
Sí, la verdad es que del primer año hay unas imágenes impactantes, la verdad, las cosas como son, que bueno, que están ahí para el recuerdo de la gente. Nosotros tenemos bastantes imágenes que son bastante impactantes. Y de ver gente que se marchaba del cementerio y entraba la imagen y se daba la vuelta para entrar con nosotros. O sea, eso sí que es verdad, eso pasó el primer año que lo hicimos. Y luego también tengo una cosa, hay mucha gente que a mí me lo ha dicho personalmente, que no iba al cementerio porque, a ver,
hay gente que no le gusta,
que no le gusta, sí, el cementerio.
No lo pueden evitar.
No, yo soy una de ellas, yo no voy al cementerio para nada, o sea, procuro evitarlo. Más, yo no tengo ahí a nadie, o sea, mi padre no está en el cementerio, solamente tengo a mis abuelos, que bueno, desgraciadamente tuve muy poco trato con ellos porque se murieron cuando yo era muy pequeña. Y bueno, solamente por parte de padre, por parte de madre tampoco están allí. Y sí que es verdad que hay gente que me dice que desde que la Virgen va al cementerio, ellos acuden al cementerio y que se sienten una paz, una tranquilidad, y que no se podían imaginar que acompañados por la Virgen iban a poder entrar por el cementerio.
Es una cosa muy curiosa y muy bonita, ¿eh?
Yo es que veo prácticamente que la ida, tanto la ida como la vuelta, yo separaría lo que es el traslado de la soledad al cementerio en dos grandes pilares. Cuando sale y es un acto cofrade, pues evidentemente cuando sale de la basílica y la acompañamos al cementerio, está completamente acompañada por algunos cofrades de la ciudad y demás, bastante. Y una vez que entra en el cementerio, deja de ser un acto completamente cofrade para convertirse en un acto del pueblo. Es que este año, como decía Lucía, era impresionante la cantidad de personas que había en la puerta del cementerio acompañando, esperando la llegada de la soledad. Y ya, cofrades, no cofrades, allí ya se rebujó la gente y era un acto bastante... Yo creo que de los que más, lo hablamos la semana pasada, de los que más sentido cobras en el puerto sacar a una imagen, de las pocas veces que las cofradías en el puerto y algún acto cofrade se hace para el pueblo, pues muchas veces tenemos esa historia de que hacemos los actos y demás y queda solamente en el ambiente cofrade, pero esto de la soledad sí es del pueblo.
Sí. Yo creo que ha calado de esa forma, yo creo que...
Sí, sí, totalmente, yo también lo veo así. Hombre, yo soy egoísta, siempre pienso una y otra vez en lo mismo. Creo que los cofrades yo por lo menos no me siento representado. Quiero decir, yo estaba allí, yo acompañé a la soledad en un momento dado, pero creo que los cofrades nos deberíamos desvolcar en este acto. O sea, quiero decir, creo que me falta todavía una masa importante en el acto, la verdad. Y oye, pues no sé, también me falta representación de otras hermandades. Y lo digo con todo el cariño. Yo sé por ejemplo, que hay hermandades que tienen libros de difuntos, que tienen cosas estas, que a lo mejor se podían incorporar a ese cortejo. No, evidentemente no la representación, pero oye, de alguna u otra manera, pues incorporarse. Solamente tengo que darle la enhorabuena a Soledad porque creo que el acto es precioso. O sea, el acto es de un gusto exquisito, la verdad. Y bueno, y sobre todo llamar a los cofrades a que en años venideros, oye, realmente la arropemos bien. O sea, arropemos bien a la Virgen hasta Camposanto. Ya luego allí, como dice Andrade, que sea del pueblo y a su vuelta que volvamos a arroparla. Es lo que yo creo que deberíamos hacer los cofrades.
Además, que es un acto que en otras localidades se ha realizado en años en los que la hermandad cumple alguna efeméride, un 25, uh-huh, un 50, un 75 aniversario. Uh-huh. Y aquí pues tenemos la suerte que la soledad nos los regala todos los años.
Hombre, claro, uh-huh, claro, claro. No sé, yo creo que, no sé si el primer año os llovió un poco, ¿no, Lucía?
Sí, 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 el primer año empezó, sí, a chispear, pero sí, bueno, gracias a Dios no pasó nada.
Se mantuvo.
Vamos, justo coincidió que estábamos debajo de un ciprés, sí, y no hubo, sí, ningún problema. Uh-huh. Estaba allí Juan Mancera, que fue corriendo a la ferretería por, uh-huh, un plástico para cubrir a... Uh-huh. la imagen, pero fue salir del cementerio, salir del cementerio, se lo quitamos porque es que era ridículo, ya no llovía. Claro. Y para tener algún problema, pues decimos
sí, que por la fecha pues podemos tener algún tipo de ese tipo de complicación, pero como el recorrido es tan pequeñito y es tan coqueto, digamos, en todos los sentidos, yo creo que
porque al final es lo que es.
Sí, sí,
la misión que tiene la que tiene otra.
Aquí no hay ni regodeo, ni recocleo, ni nada de
eso. A mí cuando Soledad se mete por la calle Zar, se sube el pelete.
Hombre, claro.
A mí me encanta, ¿eh?
Yo la espero en la puerta, ya me acuerdo mucho de mí, pero la espero en la puerta de mi abuela, ¿sabes? Y siempre, todos los años la espero allí, en la calle Cantarería, así que bueno, es algo que te gusta, algo que gusta.
Es tu segunda legislatura, ¿no?
Sí.
Quizás se podría decir a ti, a nivel personal, y bueno, me imagino que conocerás el pensamiento de tu junta, es el acto que habéis realizado en esto, tanto en la primera como en lo que va de segunda, que más os satisface personalmente.
A mí personalmente sí, o sea, a mí personalmente sí. La verdad es que no lo he comentado con la junta, pero yo creo que sí, que es verdad. Que es un acto en el que estamos todos muy contentos y que, es decir, llevar a nuestra titular al cementerio, nadie dice que no. O sea, más este año, hasta última hora, no teníamos la aprobación de Jerez. Pero vamos, nosotros ya estábamos preparándolo todo. Si nos decían que sí, sí. Si nos decían que no, era no. Bueno, pues nada, no podemos hacer nada. Preparamos el besapié de los difuntos, que era el día siguiente. Pero bueno, que para mí personalmente sí, yo creo que es un acto muy bonito y me gustaría que se quedara. Tanto el tiempo que yo esté como cuando entre otro hermano mayor. Porque además, perdón, Javi, también tengo una cosa. Nosotros también este año nos hemos visto respaldados por el ayuntamiento. O sea, teníamos un problema con la puerta de acceso, donde puede entrar, porque no entra por cualquier puerta, claro. Es la puerta lateral. Y tuvimos una reunión con Jesús, el mayordomo, Rafa, el diputado mayor de gobierno, y yo tuvimos una reunión con Millán Alegre, que es el concejal que le corresponde el tema del cementerio, del Camposanto, y con el técnico del ayuntamiento, y la verdad es que han hecho todo lo posible para que la puerta estuviese arreglada y nosotros poder entrar por ahí. O sea que por parte de la hermandad sí que hay intención de que esto siga y estamos muy orgullosos del acto, la verdad.
Hay estatutos del tirón.
Es importante. No. Yo no creo que la Junta... Bueno, evidentemente la Junta tiene que cambiar porque eso es, claro, es lógico, claro. La vida de la hermandad, ¿no? Pero creo que un acto así no creo yo que desaparezca, porque yo creo que le satisface a la gran mayoría de los hermanos, ¿no?
Hombre, el input que yo tengo de Jerez es que siempre y cuando se haga como se está haciendo, con la sobriedad que se está haciendo, con el respeto que se está haciendo y con la aprobación y el visto bueno y la conformidad del director espiritual, yo creo que no van a decir que no. Pero lógicamente hay que seguir una serie de pautas que son las que ellos marcan. Nosotros estamos de acuerdo con ellas porque es... En el fondo es...
La intención sí. Que tenía.
Es nuestra intención y nosotros no salimos a lucir. O sea, nosotros salimos por lo que salimos, que lo tenemos mirado desde el primer momento. Y por la idiosincrasia de la hermandad, tampoco la Virgen ni va a llevar música ni nada de nada. O sea, ni va a ir de luto riguroso, como creemos que tiene que ir.
Yo creo que no cabe otra
una
cosa.
Ni joya ni nada, no. Su rosario y hasta no...
Yo creo que es la actitud idónea, ¿no? Yo creo que es lo que... al final la misión que creo que por la que se hizo ese día. Sí. Decíamos que había pasado una primera legislatura, tienes una segunda legislatura por delante. ¿En qué momento se encuentra la hermandad de la Soledad? Cuéntanos un poquito.
Bueno, pues la verdad es que en un momento de un poco de renovación de actos y de cosas, porque sí que es verdad que bueno, hoy en día está todo muy trillado, todas las cosas que hacemos, todas las hermandades prácticamente es lo mismo. Y también es verdad que nosotros hay ciertas cosas que no podemos hacer porque no tenemos espacio y no tenemos capacidad para hacerlas. Entonces nos hemos embarcado este año en hacer el espectáculo que hicimos el 21 de octubre en el monasterio. Y la verdad es que bueno, estamos muy contentos por el resultado. La verdad es que el lleno fue total, fue todo un éxito el espectáculo y bueno, estamos ahí intentando renovarnos un poco. O sea, yo entiendo que a lo mejor hay gente que... puede llegar a entender que ese tipo de actos no va con la forma de ser de la hermandad, pero sí que es verdad que muchas veces para atraer a los hermanos, para que la gente siga viniendo y siga estando en su hermandad disfrutando de ella, yo creo que tenemos que muchas veces renovarnos.
Yo creo que al final lo que tú dices, renovarse, yo creo que al final es un reflejo de también lo que está pasando dentro de la iglesia, ¿no? Porque vemos en TikTok a congregaciones de hermanas bailando, a sacerdotes, sí, yo creo que... Hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Sí. Yo creo que, aunque tenga esa idiosincrasia, porque haga un acto de este tipo, la idiosincrasia de la hermandad no sabe de...
Es que...
A mí me da mucho miedo, ¿eh? Yo lo tengo que reconocer. Sí.
Bueno,
es
la primera vez, es una apuesta. Sí.
Y un evento de este calibre, que nosotros no... Bueno, a mí me hablaban de sonido que tiene que traer, no sé qué, yo decía... Claro. Pues vale, ¿sabes? No más que tenemos ahí a Lidia, que lo ha gestionado todo estupendamente.
¿Sabes qué pasa, Lucía? Que yo, por lo menos, reflexionaba el otro día y decía eso, que ya las hermandades no tenemos un mecenazgo como tal. Entonces tenemos que buscar otros actos lúdicos distintos. Nos estamos convirtiendo en promotores de actos lúdicos y es la realidad. Y al final pues tenemos que buscar algo que funcione. Yo vuelvo a daros la enhorabuena porque realmente esa es la línea. Ahora mismo, hoy por hoy, yo lo denomino la Semana Santa 2.0, tenemos que buscar ese tipo de actos. Porque es que nos tenemos que surtir de algún tipo de mecenazgo. ¿Qué será con estos actos lúdicos? Pues tendrá que ser así.
¿No? Y aparte, a las nuevas generaciones, independientemente, evidentemente, la esencia y la raíz que se mantenga, pero a las nuevas generaciones hay que llegar de una forma. Y las nuevas generaciones ya están en otro nivel que no estamos nosotros.
Además que yo creo que ya el tema, pues, al fin y al cabo, esto sabemos todos los fines que te llevan a organizar un evento de este tipo. Igual que hace unos años pasaba por montar 20 fiestas de barriada, de 20 barras y demás, eso hoy en día no, las hermandades no están preparadas para eso. Entonces, centralizar todo el esfuerzo a un día, a un evento y de gran magnitud, yo creo que ahora mismo es la forma que deben de tener las hermandades para ingresar algunos euros en su cuenta y poder llevar a cabo la cuaresma y la Semana Santa.
Pues sí, porque sí que es verdad que ese tipo de fiestas que se hacían antaño al final tenía que recurrir a un grupo de hermanos, siempre los mismos, cansaba y al final el esfuerzo físico era muy grande para lo que se recaudaba.
Después, ¿no? Tú las cuentas.
Yo creo que es más importante al final buscar fórmulas alternativas que te dé beneficio y que los hermanos salgan contentos. Yo creo que es un acierto, yo total, vamos.
No, porque además yo, o sea, lo que estábamos hablando de las fiestas de antes, hacías una fiesta, tú llevabas la comida y encima tú pagabas la comida, tú decías o sea, yo guiso para llevar para allá y me tomo cualquier cosa y encima lo tengo que pagar tú, ¿qué? ¿Sabes? Luego sacabas la cuenta y decías, no me cuadra, ¿sabes? Pero bueno, la verdad es que sí que bueno, estamos muy contentas con este acto y bueno, pues ahí estamos viendo a ver qué más cositas podemos hacer. La verdad es que después del traslado al cementerio tuvimos una convivencia que la verdad es que estamos muy contentas también con todos la gente que estuvo portando a la Virgen y con los hermanos, y la verdad es que estuvo muy contento también después de, bueno, pues de eso, de poder reunirnos en la Casa Hermandad, que gracias a Dios ya más o menos va viendo luz, todavía le queda una cosilla, pero bueno. Y bueno, y poder estar ahí pasando un rato juntos. Porque lógicamente en un espectáculo de esto tú estás trabajando y no estás disfrutando
no
con
disfrutas
la gente.
Lo que tienes que...
Pero bueno, que siempre encuentras el momento. En este caso, bueno, pues después del traslado al cementerio, estuvimos allí, un costalero hizo un arroz, que todo el mundo dice que estaba buenísimo, yo no llegué. Pero bueno,
te
que
quedaste sin el arroz.
¿Y no te apartaron para ti?
Sí, pero es que también había gente que faltaba.
Entonces, vale.
Así que nada, que...
Es importante, además, es importante después agradecer a los hermanos, ¿no?, que han colaborado y eso, por un simple arroz, porque al final no supone un gran esfuerzo y al final... lo importante, lo que decimos siempre, las casas hermandad, pues muy pequeña, muy grande que sea, al final es un punto de encuentro y donde celebrar este tipo de actuaciones. Evidentemente ya tenemos el curso cofradiero abierto. Tenemos algunos cambios, algo importante que tú quieras decir, ¿no?
No, en principio no.
¿Mantenéis lo mismo?
Lo mismo, bueno, ya estamos con el tema de los costaleros, como has dicho, o sea, de los capataces y todo eso, como ha dicho Castilla. Y bueno, ya con el tema de las igualdades y con todo eso, y ya es un poco más, la verdad. No hay ningún cambio. Volvemos otra vez a hacer el tema del reparto de juguetes con los veteranos del Club Portuense, que me han llamado esta mañana para concretar y ya reunirnos. Y bueno, nada, seguir trabajando y cada día un poquito más, intentar que sea mejor.
¿Tenemos lotería de Navidad?
Tenemos lotería de Navidad, ya queda poco. Ya queda poco. El otro día tuve que llamar a un hermano y le dije, o sea, o te llevas tu lotería, porque además son unos cuantos números, o te vas a quedar sin ella. Así que nada, pero bueno, la verdad es que bueno, poquito a poco vamos para adelante y la verdad es que la lotería este año está saliendo bastante bien.
Es importante.
Además, tenemos dos números, o sea que encima es más complicado todavía.
De cara a Semana Santa, ¿tenemos algún estreno, algo en mente, algo importante?
Desgraciadamente, estreno nosotros poquito. No tenemos nada. Por ahora, nada.
Por ahora.
Tú que eres el malo de la...
Hombre, yo le voy a preguntar a Lucía lo que vengo a preguntarle. Lucía, yo te voy a decir solamente dos palabras. Coronación canónica. Cuéntame.
Bueno, la coronación canónica se abrió, como mucha gente sabe, como vosotros bien sabéis, se abrió en el año del aniversario de la hermandad, uh-huh. ¿Vale? Pero la verdad es que nos vimos inmersos en tantísimas cosas que es una cosa que, bueno, que no lo veíamos uh-huh. Primordial en ese momento y se quedó ahí un poco al margen. No está cerrada, está abierta. Uh-huh. ¿La retomaremos? Pues seguramente sí. A ver, los niños del grupo joven sí que es verdad que lo están diciendo, pero lógicamente no va a ser una cosa de ellos. O sea, si es una cosa que... No lo he hablado con la Junta, pero uh-huh. es una cosa que si lo hacemos lo llevaremos la Junta para adelante y bueno, a ver qué... A ver cuánto nos lo planteamos. Vamos a esperar a que termine este año, que ya queda poquito. Y ya, cuando cerremos todo lo que queda para el año que viene, ya empezamos a hablar de la coronación.
Una cosa, no tiene caducidad el expediente, quiero decir. No, no hay caducidad ni nada.
No, porque realmente nosotros no hemos llevado todavía nada a Jerez. Hemos dicho que lo íbamos a abrir, pero no se ha llevado nada.
Perfecto. Otra oportunidad, sin lugar a dudas, de que todas las hermandades nos unamos y nos y arrimemos nuestro hombro para la coronación canónica de la Soledad, que yo creo que por devoción y por tradición se lo merece más que de sobra.
Mm. Vamos a hacer un pequeño inciso, si nos importa. Me acaba de llegar un comunicado que me lo acaba de remitir el amigo Figue, ¿no?, de la Hermandad de los Afligidos, ¿no? Uh-huh. Y pone cesión del antiguo local de Cruz Roja a nuestra hermandad por haber parte del Excelentísimo Ayuntamiento. En el día de hoy, jueves 9 de noviembre, se ha emitido por parte de la Concejalía de Patrimonio y Edificios e Instalaciones Municipales, gestionada por doña Leonor Caballero Lacabe, el decreto de cesión por parte del Excelentísimo Ayuntamiento de nuestra ciudad del antiguo local de Cruz Roja, situado junto a nuestra capilla en Avenida Micael Aramburu. Puede ser usado por parte de nuestra corporación como casa de hermandad, mientras duran las obras de consolidación de la bóveda del altar mayor de nuestra capilla, las cuales van a dar comienzo en estos próximos días. Desde aquí queremos agradecer públicamente a dicha concejalía por la rapidez en la tramitación de esta cesión y especialmente al primer teniente alcalde, don Javier Bello González, por su implicación total, predisposición y colaboración desde el primer momento con nuestra hermandad. En breve anunciaremos la apertura de esta casa, de esta nueva casa de hermandad, donde pondremos retomar nuestras actividades programadas y atender a nuestros hermanos como es debido. Asimismo, recordamos que el próximo sábado 11 de noviembre a las 7:30 celebraremos nuestra misa de hermandad en la iglesia del convento de las reverendas madres concepcionistas franciscanas, cuya celebración se ha trasladado provisionalmente mientras dura la ejecución de dichas obras. Bueno, buena noticia, ¿no?
Mm-hmm. Pues sí.
Yo creo que es importante que nuestro ayuntamiento y nuestras concejalías se involucren con este tipo de casos que son sin duda urgentes, ¿no?
Yo también he dicho en otros foros también que me preocupa mucho la situación de la capilla del hospital. Creo que vamos a tener un segundo caso Aurora, pero vamos, lo estoy viendo venir de lejos, la verdad. Y bueno, a nosotros que convivimos en la Basílica, yo estoy ya viendo venir lo que va a pasar. No sé si manejan otras posibilidades, la verdad. Me gustaría también, pues mira, un día podemos quedar con Alejandro, que venga aquí, que nos explique un poco también la situación. Por supuesto, pues sí. Agradecer al ayuntamiento que atienda a la hermandad, ¿no? Por supuesto, ¿no? Lo que sí. No sé, a lo mejor yo me he perdido algo. ¿Los titulares siguen dentro de la capilla o ya se trasladaron
Están en la capilla.
No lo sé, yo no... No, yo desconozco.
Es cierto que en redes sociales había como un lío de una foto que subieron que se veía al señor en las concepcionistas, sí. Pero no. Uh-huh. Esa foto es antigua, es de cuando se trasladó a...
Ajá. Vale. Pues
a mí me gustaría también, aprovechando que está aquí Lucía, que uh-huh. hemos hablado muchas veces del tema el año pasado, después de Semana Santa y demás, cuando surgió el tema de la rumorología sobre el posible Sábado Santo en el puerto. ¿Pasó por la mente de la Hermandad de la Soledad pasarse al sábado?
Sí, sinceramente sí, o sea, fue una cosa que estuvo hablando la Junta de Gobierno y mal, lo estuvimos hablando con don Antonio y bueno, hemos sacamos un comunicado uh-huh. hace tiempo, porque ya es que le estaban diciendo a la banda de música, claro, que nos iba a acompañar el Sábado Santo.
Ya habían firmado y todo, ¿no?
Sí, sí. Claro. A ver, si la banda se reían gratis, yo me cambiaba, ¿eh? Okay. Pero sí que es verdad, o sea, nosotros sí que nos lo planteamos, pues estuvimos desde el 52, me parece que es, o hasta el 80, saliendo en Sábado Santo. Y bueno, pues era intentar recuperar un poco una tradición que tenía la hermandad. Estuvimos hablando con don Antonio y él, bueno, nos explicó una serie de motivos que nosotros los vimos oportunos para no hacer ese traslado, y uno de ellos es sobre todo la organización del templo. Hay que tener en cuenta que allí, como bien dice, acaba de decir Figue, somos muchas hermandades las que estamos allí. Cada vez estamos más organizados, porque es verdad, cada vez estamos más organizados, porque este año para el tema de la celebración de la Pascua de Resurrección está toda la iglesia perfectamente colocada, gracias al trabajo que tienen los mayordomos, porque entre ellos se coordinan y bueno, estaba todo bien, pero entendemos que era más perjuicio para la parroquia que a lo mejor beneficio que nosotros fuésemos a tener, si por probar, claro. ¿Vale? Uh-huh. Pero vamos, que no, está descartado.
Vale, como lo habíamos hablado muchas veces, sí. La primera vez que podemos tener aquí a Lucía y demás, pues...
No. Perdona, quería... Lucía, te he dicho, ¿no está descartado o está descartado?
Descartado.
Vale.
Además, ese rumor coincidió con el rumor de Veracruz, ¿no? Al miércoles, sí. Que claro, al final se ha quedado todo en rumores, o es que no han dejado seguir esos rumores, ¿no?
Bueno, yo al final, en todo esto, yo creo que prima el sentido común. Y si la hermandad ha tenido bien ver lo que el director espiritual les ha comentado, y oye, al final se ponen las cosas sobre la mesa, se valoran y dicen, oye, pues mira, esto no es viable, no hay nada más que hablar.
Claro, pero que al final todo pasa por la basílica, porque está la basílica llena de hermandades, porque uh-huh. Hay que celebrar los oficios, porque el día siguiente sale una cofradía.
Uh-huh. Efectivamente.
Que si no se dieran tantos casos en un mismo lugar, lo mismo si tuviéramos a dos santos. Uh-huh.
Uh-huh. Sí, bueno. Sí. Bueno,
yo creo que sí.
Lo que pasa es, claro, los oficios, que tenemos que tener en cuenta lo que son los oficios, claro, de una parroquia, sí, ¿no? Sí. O sea, que nosotros lo vemos desde otro punto de vista. Yo siempre digo que en esta parte del planeta, un jueves a las 7 de la tarde, tú lo que quieres ver es cofradía en la calle. Es que es la realidad. Uh-huh. En esta parte del planeta, sí. En esta parte de la Baja España, sí. O a lo mejor en otro sitio, los santos oficios es lo más importante. No me cabe duda que es lo más importante incluso para los párrocos, evidentemente. Pero bueno, el fervor popular lo que dice es que nosotros queremos otra cosa. Esta es la realidad y tampoco podemos obviarlo, ¿sabes?
Yo sé lo que tú quieres decir, pero yo también tengo una cosa. Yo no me pierdo un oficio.
Por supuesto.
Yo, o sea, jueves y viernes, yo no tengo, vamos.
Son compatibles,
sí, pero que muchas veces la gente es como, no, es que estoy cansado, no sé qué, me quedo aquí porque voy a descansar, voy a hacer la estación de penitencia y con eso me cubre el oficio. No. O sea, yo creo que...
No tiene nada que ver una cosa con la otra.
Claro.
Yo, lo siento mucho, yo voy a mi oficio. Tiene claro. Y bueno, a ver, que también tengo una cosa, que me lo ponen antes, bueno, pues tendré que ir antes, se acabó. Pero bueno, nosotros nos hemos adaptado perfectamente al tema del horario de la basílica y ya está. Pero bueno, está.
Durante todos estos años que lleva, ¿son 6 ahora mismo? O como hermana mayor, 6, ¿no?
Bueno, desde 2016.
Casi 7 ya, ¿no?
con la pandemia.
¿Qué balance hace Lucía de ese mandato, por decirlo de alguna forma? ¿Positivo, negativo, de todo un poco?
Yo creo que el balance lo tienen que hacer los hermanos, no lo tengo que hacer yo. Yo creo, ¿no? Yo desde luego estoy contenta con cómo lo hemos estado llevando. Hemos tenido nuestros problemas, lógicamente, como todo el mundo, porque como digo yo, nadie es perfecto. Hemos tenido nuestros más, nuestros menos, pero bueno, yo creo que la hermandad va funcionando bien, pero porque... No se trata de que se haga lo que yo digo, se trata de llegar a un consenso y que sea una cosa que todos decidamos y que vaya todo para adelante. Nosotros cuando tenemos que votar algo, yo siempre procuro caquearme, pero bueno, no me dejan, pero bueno, que voto, pero bueno, ya está. No, yo creo que hay cosas que me gustan, cosas que no me gustan, pero bueno, esto es el gestionar una cosa que no lo gestionas a tu manera, sino gestionas como... La gente que está sentada en la mesa cree que es la mejor manera. Entonces, yo creo que vamos en buen camino, no sé. Ya no sé qué dirán los hermanos.
Yo creo que, bueno, es la respuesta que se esperaba. Sí. Yo no me refería a que tú te echaras flores ni mucho menos. Yo me refería a eso, un poco al balance, porque sí que es verdad que al final son los hermanos los que tienen que decidir si lo ven bien o lo ven mal, pero sí que tú tienes un criterio propio de cómo se está gestionando, ¿no?
Lo que pasa es que también yo, en este caso, creo que hay cosas tangibles. Una cosa es la percepción que puedan tener los hermanos, evidentemente, cada hermano puede tener su percepción, pero hay cosas tangibles. Hay una cosa que es una realidad. Cuando entra Lucía en la hermandad y en el momento en el que estamos, ¿qué es lo que pasa en esta hermandad? O sea, que realmente, ¿cómo se encuentra la hermandad cuando llega Lucía y cómo se encuentra la hermandad cuando está ahora? Yo creo que el cambio es bastante más que notable.
Hombre, de cara al exterior.
Bastante más que notable.
Sin duda alguna.
Es una realidad, ¿no? Y eso, yo creo que esa valoración no es subjetiva. O sea, quiero decir, no es algo que, oye, que es palpable. Yo, bueno, tengo la suerte de conocer la casa de hermandad de ellos, donde estaban ellos antes. De verdad que la hermandad ha crecido muchísimo. Oye, que a lo mejor no se ve reflejado en el cortejo en un momento determinado, que es lo que nos pone, digamos, los cofrades, lo vemos así. Pero escúchame, que es que esto no es solamente el cortejo, que es que la hermandad es una hermandad todo el año. O sea, que es que no necesariamente tenemos que hacer un reconteo de nazarenos para ver la salud de la hermandad. No sé si me explico.
Sí, perfectamente te has explicado.
Vale. No, hombre, una cosa que yo sí tenía claro que es que había que establecer prioridades.
Claro.
Entonces yo... La Casa de Hermandad era una prioridad, estábamos ya al límite y apostamos por la Casa de Hermandad. Yo entiendo que no a todo el mundo le gustó la decisión que tomó la Junta, que no la tomé yo, que tomó la Junta de Gobierno, de no llevar música. Yo lo entiendo, pero es que yo lo que decía, o música 4 horas en la calle o perdemos la Casa de Hermandad. Entonces tienes que establecer prioridades.
Está claro.
Y yo creo que eso es lo...
Son decisiones difíciles, pero yo creo que al final el resultado es el que es, y sin duda. Vamos.
Pero la buena gestión está ahí, ¿sabes lo que te quiero decir? Eso ya con independencia de, oye, del criterio de uno de otro, tal cual, pero es que la buena gestión está ahí. O sea, esto es impepinable.
Tenemos ahí a la derecha de Lucía a la representación de la juventud cofrade portuense, ¿no? A Jaime Gran. Jaime, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo vemos ahí asentando la cabeza, pero todavía no lo hemos escuchado. Habla un poquito. ¿Qué tal?
Muy bien, aquí estamos.
¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Con muchas ganas y mucha ilusión de venir aquí. Quería agradecerlo aquí públicamente a todos. Y nada.
¿Cómo definirías tú, como joven que eres y con el ímpetu que se tiene con esa edad, la Semana Santa portuense?
La Semana Santa portuense, pues bueno, obviamente los jóvenes cada día más estamos las cofradías trabajando, ¿no? Se ve desde los grupos jóvenes, después los que tenemos suerte de pertenecer a juntas de gobierno. Lo veo con muchas ganas, pero realmente creo que falta un poco de que los jóvenes quieran tirar hacia adelante, porque los grupos jóvenes se vive muy bien mientras estamos trabajando por la hermandad, pero sin tener responsabilidades. Una vez que ya llegamos a tener responsabilidades, muchos jóvenes se echan para atrás. Y precisamente, pues bueno, la Semana Santa necesita a esos jóvenes. Obviamente, porque somos ahora mismo la actualidad y también el futuro. Pero también tenemos que dar un paso adelante. Ya no solo a ir a la exaltación de la cruz, por ejemplo, que obviamente, vamos, para mí es... Ya te digo, yo he sido exaltado de la cruz de la soledad y para mí ha sido, vamos, un gusto tremendo, ¿no? Pero también tenemos que dar un pasito más. Tenemos que dar un pasito más y se nos tiene que ver, se nos tiene que oír. Y los mayores pues tienen que ver que nosotros vamos apretando.
Es curioso porque nosotros vemos en muchos programas, alabamos porque es verdad que hay un movimiento de grupos jóvenes muy importante, yo creo que eso es bueno. Pero él está apuntando una cosa muy, muy, que creo que es muy acertada, porque una cosa es estar un grupo joven, pasárselo bien, hacer actividades, exacto, ¿no? En la hermandad, porque bueno, estamos en la edad de eso, pero otra cosa, sí, es lo que dice él, es dar el paso de la responsabilidad, ¿no? Yo creo que es importantísimo.
¿Por qué cree que no se da ese paso?
Porque realmente creo que los jóvenes hoy en día, desde mi punto de vista, es lo que yo vivo. No estoy hablando de todo el mundo en general, por supuesto. Hay gente que da ese paso y gente que no. Pero al final esto hay que tomarlo como un hobby, pero también hay que tomarlo desde el carácter que... es que nosotros somos el futuro. Es que realmente, desgraciadamente, las cofradías del puerto vemos que tenemos poca gente. Porque tenemos poca gente. Hay juntas de gobierno más repletas de gente, juntas que menos... Pero sí que es verdad que cuando hay que dar el paso, esos jóvenes no quieren darlo porque prefieren el fútbol, porque prefieren el pádel, que eso está muy bien. Pero si en la lista de prioridades la hermandad está en la número 10, así esto no avanza. Y hombre, yo creo que todo el mundo tenemos nuestras cosas, nuestros estudios, nuestro trabajo, nuestra vida privada. Pero en la lista de prioridades a veces hay que darle un poquito más ese arreón a querer coger esas responsabilidades. Porque vuelvo a repetir, lo que se está viendo es que, y me incluyo, muchas veces nos gusta ir a ver las mannas, nos gusta ver los pasos, nos gusta ver, nos gusta la cuaresma, pero es que las hermandades no son 40 días, es que las hermandades es durante todo el año, y a los jóvenes sobre todo hay que inculcarlo. Yo, gracias a Dios, a mí me han inculcado desde pequeño, tengo esa base, mi padre siempre en la hermandad, mi familia, la gente, mis allegados, a mí me han enseñado ese mundo de otra manera distinta. Y me lo han enseñado trabajando para el Grupo Joven, pero siempre ayudando a lo que es la Junta de Gobierno. Yo estoy muy contento porque a mí me han dado mi sitio y eso sí que estoy agradecido a las personas que tengo alrededor. Y muchas veces creo yo que decimos, es que los mayores no dan el sitio a los jóvenes. Es que a veces los mayores sí le dan el sitio a los jóvenes son los que no quieren cogerlo. Y aquí es donde yo, es donde quiero llegar a parar. ¿Por qué no entran? Bueno, deberán de mirar en su conciencia y ver el por qué, ¿no? Porque aquí sitio se le da a todo el mundo. Y lo digo desde mi punto de vista.
Vaya visión más radical pues sí. De la tema. Y además, a mí sorprendente.
Acertada, sí, sin sí. Duda.
Yo te voy a hacer una pregunta, Jaime. ¿Cuándo deja de ser el futuro y es el presente el joven? Y quiero decir con esto. ¿Cuándo termina realmente un joven de ser joven? Porque yo he visto grupos jóvenes...
Yo me siento joven,
¿eh? Bueno, de ti luego hablamos. Pero yo he visto grupos jóvenes donde los propios jóvenes ya tenían niños. O sea, quiero decir,
exacto.
¿Cuándo termina un joven de ser joven y seré el presente de la hermandad?
Es que realmente yo creo que nosotros, te hablo desde mi punto de vista, nosotros tenemos 14 y 15 años, somos jóvenes, todavía no tenemos ese punto de vista para decidir, pero ya desde mi forma de ver esto es cuando hay que empezar a inculcar a eso. Yo, por ejemplo, yo no entré en la Junta directamente. Yo estuve en el Grupo Joven, pero a mí me asignaron un puesto en la Junta. Me dijeron, tú eres del Grupo Joven, pero te vas a encargar, porque es lo que a mí me gusta, la mayordomía. Yo ni decidía, yo no tenía ni voz ni voto, pero sí que es verdad que me daban esa importancia. A mí, en una reunión me preguntaban, me decía, oye, ¿para ti qué te parece tal? O mira, vamos a montar los cultos, vente con nosotros y aprende. Entonces, no es que dejemos de ser el presente y el futuro. El presente somos desde que somos pequeños, creo yo, porque desde que estamos en el Grupo Joven nos tienen que empezar a cuidar. Y yo creo que se hace. El problema somos nosotros, que no queremos coger ese...
Vosotros o la sociedad, quiero decir, que también hay tantas alternativas. Yo, esto siempre lo he dicho, es que con nosotros no teníamos todas estas alternativas, la verdad.
Éramos pobrecitos.
Oye, la verdad, las cosas como son. Vosotros tenéis un montón de alternativas, ¿no? Y bueno, y mucho, no digo ya más libertad ni otros medios, ¿no? Pero sí que es cierto que hoy en día para que a un joven le llegue esto, se ve que de base en su casa la han tenido que hacer muy bien, por lo menos bajo mi punto de vista.
¿Estás diciendo, Jaime, que el hecho de ser partícipe, que te hagan partícipe, es una de las claves de éxito para que un joven
se
sienta involucrado en la hermandad?
Yo creo que sí, porque al final volvemos a lo mismo, ¿no? Siempre hablamos de que a una persona hay que darle su sitio. Hombre, tampoco te van a arreglar la hermandad, eso es así, pero poco a poco hay que inculcarlo en la gente joven. Yo no creo que la forma sea, si yo soy mayordomo en un futuro, tener a los niños para limpiarme la cofradía, en absoluto. El primero que limpia soy yo y el primero que coge el trapo soy yo, pero yo le enseño, le digo cómo es esto y cuando puedan venir, que vengan, pero le doy esa oportunidad. A lo mejor también otra forma de atraerlos, como hicieron con nosotros, en los montajes de los cultos. Antiguamente se querían X personas porque se va a mover la imagen al revés. Ese es el momento que más llena al joven, cuando hay que mover la imagen, el tocarlo, el cogerlo, el verle cerca. Eso, quiera que no, imprime en ese joven las ganas y la ilusión de querer ser en un futuro ese puesto en la cofradía. Pero claro, eso se está haciendo. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué el joven no termina de encajar? Porque tiene otras prioridades. Porque al final esto lo ve como cuaresma. Yo al final... Yo digo esto muchas veces, ¿no? A mí de pequeño, ¿eh? Mi amigo Juan Conejero y mi hermano.
¿Se
creen?
Ese es el que, ellos, es el que manda los mensajes de España.
Pero no manda el cono, no manda el cono.
No manda el cono, efectivamente. Juan, manda el cono ya, hombre.
Ellos de siempre, ¿no? Para meterse conmigo, porque a mí siempre me chinchaban. Me decían, tú eres el cuaresmita. Porque claro, yo nada más que era la cuaresma, pero eso era por chincharme. Y realmente... Cuando pasan los años, yo veo que es verdad que los jóvenes nada más que quieren cuaresma. Ciertas cosas de grupos jóvenes, pero luego nada más que la cuaresma, es lo que les llena, es lo que les... Entonces, yo creo que aquí hay que hacer un punto de inflexión en esos jóvenes que piensen el por qué ellos pensamos que es el futuro y el presente, pero que también den un paso adelante.
Este niño me está dejando a mí embelezado como...
Loco, ¿eh?
Hay que clonarlo.
Escúchame, antes de pasar a la...
Hay que hacer 30, Jaime.
A la sección esa donde nuestros oyentes tienen la oportunidad de participar, yo voy a robarle una pregunta a un programa que echan los viernes.
Bueno.
Tú sabes, no está teniendo mucha aceptación, pero bueno.
No, la verdad que no.
¿Somos cofrades?
Bueno, vamos a dejarlo en... Algunos sí y creo que otros no. Y lo digo así de claro. Porque el cofrade no es el que le gusta el paso, creo yo. El cofrade es el que va a los actos de hermandad. Antes, sin ir más lejos, estaba mirando Facebook y veía un comentario de personas, ¿no?, de cofrades, que yo considero cofrades, de que realmente ser cofrade es ir a los triduos, ser cofrade es ir a trabajar a la hermandad, ser cofrade es vivir la iglesia desde un punto distinto, ser cofrade no es saber qué más mejor paso anda o el mejor costalero. Para mí eso no es ser cofrade. Entonces, ¿dónde está el ser cofrade? ¿Y quién es el ser cofrade? ¿Quién tiene la verdad en la mano? Es muy complicado de responder esa pregunta.
Pues yo creo que la ha contestado suficientemente.
Una cosa, Jaime, mira, ya que la juventud tenéis a golpe de clic, digamos, toda la información. Nosotros cuando éramos, cuando teníamos tu edad, nosotros para ir a Sevilla teníamos que rellenar una instancia, como tú comprenderás, ¿sabes? Pero vosotros hoy en día podéis fijaros en lo mejor y lo peor, ¿no? También, ¿no? Si tenemos esa posibilidad de copiar todo lo bueno, ¿por qué en el puerto no se hace?
Bueno, eso también viene en las ganas de trabajar, ¿no? Tanto de los jóvenes como de algunas juntas de gobierno. Uh-huh. Muchas veces intentamos montar cultos espectaculares en general, ¿no? Pero después vamos a los cultos y decimos, han puesto dos candelabros, dos flores y vámonos que nos vamos, porque lo que queremos es salir del paso. Yo creo que es más en las ganas de trabajar que en otras cosas, pero bueno, al fin y al cabo también es la sociedad en la que vivimos. Uh-huh. Yo, desgraciadamente, yo siempre lo he dicho, yo pienso mucho como las personas antiguas. Uh-huh. Yo tengo ese pensamiento, yo soy más de corazón, ¿no? Y sí que veo que hay muchas cosas que se están copiando y son malas, muy malas.
Efectivamente.
Son muy malas. ¿Y va a venir esto bien a las cofradías del puerto? En absoluto. ¿Por qué? Porque lo que se hace en Sevilla, se puede hacer en Sevilla, porque tienen un número de hermanos, una nómina de gente. Entonces, si nosotros queremos copiarlo, vamos a intentarlo, pero eso no va a salir bien. A la vista está, ¿no? Hay cosas que se intentan hacer.
¿Cómo qué?
Mira, por ejemplo, me mojo sin ir más lejos. Hay mucha gente que piden, por ejemplo, en este caso, tema costalerín, ¿no?, las papeletas de sitio. ¿Cómo no se va a pagar una papeleta de sitio en el puerto? Por lo menos un mínimo. Si a las cofradías les cuesta salir a la calle. O sea, les cuesta. Y mira que intentamos y hacemos fiestas, barbacoas. Intentamos tirar hacia adelante, pero si no pagamos una papeleta de sitio en general, ¿cómo sacamos la cofradía? Si hay cofradía que los pobres van a la cuarta pregunta. Entonces, eso. Queremos copiar, pero claro, queremos copiar lo que es a beneficio personal. Pero aquí nadie mira por las hermandades. ¿Yo que saco seis pasos? Bueno, pues entonces no pago papeleta de sitio. Los seis, voy a hacer un servicio y ya está. Que eso está muy bien. Y se agradece. Y se agradece a la persona. Pero entonces, la cofradía que tú vienes a sacar, ¿cómo sale a la calle?
¿Tú qué tienes que hacer los viernes por la noche?
Mira, por los viernes por la noche tenemos la Casa Hermandad, Los Cerillitos, que hacemos una convivencia, que estáis todos invitados. Así que si ustedes queréis, allí estamos.
A ver si Dani nos pone esa sintonía magnífica que tenemos ahí.
En el puerto cofrade, el muñidor. La voz de los cofrades.
Antes de empezar con las preguntas, que son bastantes, tenéis aquí una... Yo me acuerdo, los tiempos han cambiado. Yo me acuerdo que la primera vez que fui a Sevilla yo tendría 14 años, por ahí. Yo me fui un jueves, con mis castellanos, mis pantalones gris marengo, y a las 5 de la mañana me quería morir, ¿no? Claro, porque la gente se cambia, y no, estaba cómodo. Yo a las 5 de la mañana con mis castellanos me quería morir, me estaba acordando ahora. Bueno, pues vamos a empezar con esta sección que se llama El Muñidor, que pregunta a nuestros invitados... Nuestros oyentes. La primera pregunta va para Jaime Galán, va de parte de Iván García de Quiroz. Sí. Dice: ¿ves en este momento alguna hermandad preparada para salir de la prioral y marcharse a otro barrio distinto a una nueva sede?
A ver, volvemos a lo mismo. El irse de la prioral sería ganas de trabajar por parte de esa junta de gobierno, que tengan obviamente un techo, ¿no? A ver, puede que sí y puede que no, depende. Yo sinceramente creo que hay una cofradía que está haciendo las cosas bastante bien y ojalá pronto podamos verla afuera, que en este caso es el Nazareno. Me gusta, porque además tiene las ideas muy claras, avanza y, hombre, yo creo que preparada puede que esté. Eso ya está en la labor de los hermanos y de la Junta de Gobierno si quieren trabajar para verla afuera. Y que el cura dé, obviamente, el permiso.
Yo se le voy a pasar esta pregunta a una hermana mayor, que para eso la tenemos aquí, ¿no?
Claro.
Lucía. La pregunta era para Jaime, pero yo te la voy a hacer también de mí.
Hombre, yo, sinceramente, respeto la opinión de Jaime, pero yo creo que es complicado. Por mucho que digan hoy en día que las iglesias se puede tirar cualquier puerta porque no son como la prioral, es complicado.
Si le cuestan firmar, ¿no?, para que salga el día 1 de noviembre.
Pues sí. Yo lo veo complicado, la verdad, yo. De mi opinión. De todas formas, te digo una cosa. Cuando unos hermanos o la gente está acostumbrada a ver a una hermandad en un sitio, quiere verla en eso. Lo sufrimos nosotros. Cuando nosotros en el aniversario, cuando celebramos el 450 aniversario, nos llevamos a los titulares al convento de las Concepcionistas por 6 meses. Por 6 meses, con una explicación que yo creo que todo el mundo la entendió, que era porque coincidía con los cultos de la patrona y el aniversario de la patrona. Es la patrona, es la alcaldesa perpetua del puerto, es la patrona del puerto y es su sitio. Entonces nosotros entendimos, efectivamente, nosotros entendimos que por lo menos 6 meses le, a ver, que también es nuestro pero bueno, que 6 meses que tuviese ella ahí todo su esplendor y todas sus celebraciones allí. Y por eso nosotros fuimos 6 meses. No veas lo que nos costó eso. No estaba yo de hermana mayor, estaba Alfonso. Pero sí que es verdad que nos costó. O sea, la gente nos decía que cuándo iban a volver los titulares, porque estaban acostumbrados allí. Yo te digo una cosa, se murió mi padre y no estaban allí los titulares. Y era la hermandad de mi padre, que había sido hermana mayor. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, pues la gente se acostumbra a verlo en un sitio y bueno, y no concibe el que salga de allí. Igual que tengo una cosa, yo respeto muchísimo la posición de don Antonio de acoger al Cristo de la Redención y Nuestra Señora de las Nieves, y lógicamente ellos, cuando hagan la salida procesional, tirará para su barrio, que es lo más lógico. Que es lo lógico, ¿sabes? Entonces, ellos sí que es una hermandad que realmente empezó allí, por circunstancias tuvo que venirse aquí temporalmente, y yo me imagino que su idea es volver allí. No lo sé, porque no he hablado ni con Dani ni con nadie de, pero vamos, que es lo lógico. Entonces, bueno, yo creo que sacar ahora mismo una hermandad de la Prioral, complicado, a no ser que, bueno, que como el Nazareno que tenga, vaya a tener su capilla propia allí en la...
No puedo hablar.
¿Sabes? No.
Me marca un cañada, yo aquí no puedo hablar.
No, pero como muchas.
Palillera.
Hay hermandades que tienen capilla propia. Vamos, nosotros, por ejemplo, en la Hermandad de la Soledad se planteó cuando pasó el tema de los salones, vamos, de hacer los salones parroquiales, que nos tuvimos que ir del patio. Uno de los proyectos era comprar una nave, no me acuerdo ahora mismo en qué barrio era de aquí, y hacer allí la capilla y llevar allí esto. O sea, que eso es una cosa que si te dan permiso se puede hacer. No sé si Nazareno tiene en mente o no tiene en mente, pero bueno, que si es una cosa así, yo lo vería loable. Lo que pasa es que eso conlleva el que tienes que tener la capilla abierta, porque los hermanos quieren ir a ver los titulares. Entonces, bueno, pues todo eso también hay que entender.
Una serie de comodidades que la basílica las tiene, claro, que te abre la iglesia.
Así es.
Roberto Castilla, yo creo que esta pregunta ya está contestada. Yo creo que Jaime es tan aplicado que nos ha adelantado a la pregunta de nuestro oyente, que nos pregunta que cómo ve la juventud cofrade. Yo creo que ha quedado suficientemente claro, ¿no? Pero para que sepa que lo tenemos en mente y hemos dicho. Después Juanito Conejero, que él no hace preguntas, él hace testamentos escritos. Y estoy harto de decirle que yo no me traigo las gafas, me cuesta trabajo. Pregunta para Jaime, ¿se trata bien a la juventud cofrade en el puerto?
Desde mi punto de vista, vuelvo a lo mismo, bastante bien. Es que creo que se le da demasiadas oportunidades. Y recalco, demasiadas oportunidades. Alguna estará bien ya de que lo cojan, ¿no? Digo yo, ¿no? Digo yo. Yo creo que demasiada bien, la verdad.
Yo creo que Jaime, él vuelve a reiterar, Juanito Conejero vuelve a reiterar y nos pregunta si esos jóvenes están preparados para ser hermano mayor o incluso presidente del consejo. ¿Tú te presentarías a ser presidente del consejo?
No, en absoluto, yo creo que...
Pero hermano mayor sí, ¿no? Hermano mayor sí, bueno, te veo, hermano no mayor
sé,
sí te veo.
No lo sé, a mí yo por lo pronto trabajo por mi hermandad y es lo que me necesiten, que es lo importante.
Y Jaime, ¿qué piensa de esas hermandades que no logran detener un grupo joven?
Es que... Las cofradías en el puerto están muy complicadas, porque es que cada vez hay menos gente. Por eso cuando dice el puerto es cofrade, si fuese cofrade, las cofradías estarían repletas de personas. Pero a la vista está que para cualquier cosa siempre tenemos que ir pidiendo favores. Vas a montar una fiesta en una hermandad y tiene que llamar y este y lo otro, y yo no puedo porque tengo esto y no tengo porque tengo lo otro. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué te digo? Si es que ya todo lo que hemos contestado de los jóvenes, ya lo hemos dicho.
Vale, pero yo quiero ir más allá. Creo que no me han entendido bien la pregunta. Hermandades que no tienen o no han tenido en estos últimos 10, 15 años un grupo joven. ¿Después pueden ser hermandades que a la hora de elaborar una junta de gobierno tengan dificultades?
Hombre, por supuesto, claramente. O sea, si a esos jóvenes volvemos a lo mismo. Yo creo que ninguna hermandad del puerto le ha cerrado la casa a esos jóvenes. Entonces, se hace un llamamiento, se informa. Esos jóvenes, obviamente, si no pasan, creo yo, desde mi punto de vista, por ese grupo joven, por ese aprendizaje cofrademente hablando y eclesiásticamente, luego a la hora de conformar una junta de gobierno van a tener muchísimo corazón porque van a querer a su Cristo y a su Virgen, pero no van a estar preparados, por supuesto que no. Si no han vivido lo que es la hermandad, a la hora de tomar decisiones va a estar muy complicado.
Juan, ¿Y del 1 al 10, ¿cuál es el compromiso de los jóvenes del puerto? Cofrades, jóvenes cofrades.
Sí, sí.
Del 1 al 10. ¿Eh?
Hablamos cuando.
De los jóvenes cofrades que ya, oye, sienten la hermandad. O sea, quiero decir.
De los que están en los grupos jóvenes y hacen los actos. Sí, sí, sí. Obviamente, y por todos los actos que se mueve y se hace, que es verdad que se ve repleto, a eso sí que se le puede dar un 7,5, un 8. Vale. Creo desde mi punto de vista. Uh-huh. Luego ya está el tema de dar el salto, de querer responsabilidades, que eso ya es otra cosa.
Juanito.
Se mete demasiado joven. En temprana edad a jóvenes en la Junta de Gobierno, porque estamos escasos de personas adultas las hermandades.
En algunos juntas de gobierno creo que sí, porque sí que es verdad que se ve que hay hermandades con una serie de una nómina de hermanos muy grande, pero es que la gente, incluso hasta los mayores, no quieren responsabilidades. Entonces tiramos de los jóvenes. ¿Qué pasa? Que luego esos jóvenes se cansan y hoy en día pues estamos jóvenes con 30, 32, 33 años que no quieren hermandad porque la han quemado, porque los primeros años de junta de gobierno creo que de un joven tiene que ser de aprendizaje dentro de la junta, pero tampoco le puede dar la responsabilidad total, que desde mi punto de vista no se le puede dar el cargo de mayordomo a un joven de 21, 22 años. Desde mi punto de vista creo que ese joven tiene que entrar en mayordomía, formarse, y cuando esté formado realmente a juicio de los que están en la junta, entonces darle ese cargo.
Jaime, como lo está dando aquí una lección,
viene fuerte,
¿eh?
Viene fuerte.
Juanito Conejero le pregunta a Lucía, pero yo creo que estas preguntas están ya más que contestadas. ¿Qué pasó con el Sábado Santo? Yo creo que la ha contestado ya. ¿Dónde quedó ese supuesto expediente de coronación canónica? Yo creo que ya está.
Está todo contestado.
Bien tarde, Juanito, bien tarde. Eso te pasa por no traer el cono.
De Iván Gallardo, pregunta para Lucía y para Jaime. ¿Qué virtud indispensable creéis que ha de tener una persona que forme parte o quiera hacerlo en juntas de gobierno?
Vamos, virtud no, pero vamos, de luego una cualidad que es el compromiso. Compromiso.
Yo opino igual. Yo creo que el compromiso. Al final, el trabajo por la hermandad.
Si a las 9 tienes junta de gobierno y tienes pádel y eliges el pádel, tú no estás para la junta.
Exacto.
Eso es lo que quiero decir.
Correcto.
Ahí está. Es que es la realidad.
Totalmente de acuerdo.
Tienes uno, eres cofrade.
Tú eres que, oye, esta es la realidad.
Es así. O sea,
yo
es
creo
así.
Que para ser miembro de una junta de gobierno tienes que
el compromiso.
Tienes que renunciar a algo que te guste para.
Él lo decía, cuestión de prioridades.
Es que es así.
Pues sí. Después, por aquí tenemos a Mario Monte que pregunta a Jaime: ¿ves viable una posible magna en el puerto?
Bueno, pues hombre, si hay un proyecto, se sienta las bases y depende de qué magna estemos hablando, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. ¿Magna de Cristo o de palio? Porque de palio ya económicamente estamos hablando de que es algo un poco más superior. Entonces, y hay cofradías que, repito, le cuestan salir a la calle. Entonces, bueno, de Cristo, bueno, ya no se tendría que pagar candelería, entonces a lo mejor podría ser un poco más económico y podría tirar hacia adelante. Yo creo que sí, si se hacen las cosas bien, yo creo que sí.
Por aquí, bueno, ahí está esto que no vea, yo no sé si nos va a dar tiempo a... Aquí me están dando una trabajera que no vea.
Pero aquí me voy para la tele.
José Antonio Garrido pregunta para ambos invitados. Dice, parece que el puerto crece en asociaciones parroquiales y grupos de fieles. ¿Cuánta cabida tienen esas futuras hermandades dentro de la Semana Santa? Si hay incluso hermandades en nómina que no llenan sus propios cortes y pasos. Esta pregunta tiene su pelusilla ahí.
Yo primero.
Si quiere voy yo, a mí me da igual.
No, no. A ver, volvemos a lo mismo. Esto es el trabajo de base que haga también cada asociación y cada grupo de oración. O sea, tú lo que no puedes decir, tengo un grupo de oración y no hago nada, no muevo, no atraigo gente. Tú tienes que atraer gente porque esa gente luego es la que va a formar parte de la nómina tuya de hermanos. Yo lo veo así. Cabida, hombre, claro que tiene a ver, que hay mucha gente que no solamente pertenece a una hermandad. Yo no, yo solamente soy de mi hermandad y no tengo otra hermandad. Pero hay mucha gente que son de 3 y 4 hermandades. Entonces, bueno, pues eso se puede dar en cualquier otra persona. Yo soy de la patrona y de la soledad, yo... No tengo más
preguntas. Inamovible.
¿No? Sí. Pero bueno, que sí que es verdad que, hombre, qué cabida hay, pero ya te digo que eso es un trabajo que tienen que hacer ellos, de comprometer a la gente y, bueno, y de tener ellos su movimiento y su ganas de trabajar y salir adelante. Yo lo veo así.
A ver, yo mi punto de vista de esto es un poco radical. Estoy de acuerdo y creo que tienen cabida, es más, todas son bienvenidas y bien recibidas, pero también es lo que dice José en ese comentario, si hay cofradías que no llenan ni los truidos, si hay cofradías que no están ni terminadas, si hay cofradías que no tienen ni una idiosincrasia todavía, esa está muy bien que se creen nuevas, y vamos, lo digo yo que soy hermano de la redención, pero sí que es verdad que al final todas esas que se crean no son cofradías de la ciudad que nunca han estado en hermandades. Al final, queramos o no queramos, son rebotados de una cofradía o de otra. Y al final, crear una nueva devoción en el puerto es muy complicado, porque aquí en el puerto las devociones que hay, y aún así, muchas veces echamos en falta a ese hermano o ese apoyo cofrade, pues ya me dirás tú las nuevas asociaciones, las nuevas agrupaciones. Si nos echamos nosotros de menos, que tenemos 70, 80, 90, 100 años de historia, vamos a imaginarnos las nuevas, cómo van a traer a esa gente. Es muy complicado. Cabida, por supuesto. Aquí todo el mundo que quiera hacerlo, estábamos y nosotros lo apoyamos. Pero tienen que trabajar el doble que los que ya están.
Aquí tenemos a un cofrade que tiene mucha guasa, por cierto. Un cofrade conocido por todos, nuestro querido Navarro. Que me pone textualmente. Escribo en mayúscula para que lo veas bien.
Dice, bien, Navarro, bien.
Para Jaime desde la juventud. ¿Qué puede hacer la Junta de Gobierno para atraer todo el año a esos hermanos jóvenes que no van a su hermandad, dejando el costal a un lado?
Pues mira, volvemos a lo mismo. Es que, ¿qué más pueden hacer la Junta? Es que yo creo que poco más pueden hacer. Si es que se les abre la casa de par en par, si es que se les invita, se les dice, aquí tienes tu casa, ven. Es que, ¿qué más se puede hacer?
Pero el joven yo creo que reclama mucho más que tú le abras la casa de hermandad.
Intentar atraerlo con reuniones, se les cita, pero es que aún así, volvemos a lo mismo, son cuestión de prioridades. Al joven siempre se le da el sitio y, vamos, yo lo hablo desde mi punto de vista de la hermandad. Nosotros a los jóvenes le damos todo, todas las ideas que tienen se les escuchan, se les valora, se les dice pues sí, pues esto a lo mejor sí, pero de otra forma. Venga, os apoyamos lo que sea, que ustedes queréis montar esto y no podéis, os ayudamos. Que ustedes queréis una tómbola pero hace falta, lo hacemos. Pero ¿cómo se atraen a los jóvenes? Si es que no se le puede dar más, como no pongamos un imán por un lado por otro y lo tiremos, es que no creo que haya otra forma de atraerlos. No sé, por lo menos desde mi punto de vista, creo que no hay muchas más cosas.
Y me pregunta seguidamente, ¿y Lucía qué opina?
Es complicado, como dice Jaime, porque sí que es verdad que se le da todo, se le abren las puertas, se le deja que ellos tengan su espacio, lógicamente supervisado por la Junta de Gobierno, pero es complicado, ¿eh? No, yo no sé, y cada vez te cuesta más. O sea, también es verdad que hay algunos que están estudiando fuera, que empiezan con la tontería de que sí, empiezo a salir con una chica, con un chico, no sé qué, no sé cuánto. Entonces ya nos metemos en eso y ya ahí tú no puedes controlar. Mira que nosotros realmente el grupo joven que tenemos es cortito, pero bueno, la verdad es que siempre responden. En el acto que tuvimos del día 21 estuvieron allí y la verdad es que respondieron bastante bien. Y ellos tienen su exaltación de la cruz, ellos tienen su propio calendario, lógicamente supervisado por nosotros y aprobado por nosotros, y ellos hacen sus cosas. Lo que pasa es que, bueno, que cuesta trabajo, porque si estás estudiando, si estás fuera del puerto, cuesta trabajo, la verdad. Yo no sé cuál es la solución. Nosotros, desde luego, intentamos darle todo nuestro apoyo, intentamos ayudarles en todo, pero bueno, muchas veces no salen las cosas.
Y Lucía, ahora metiendo el tema del costal, la Hermandad de la Soledad, paso de la Escalerita, paso que está aportado por costaleros jóvenes. ¿Tiene esa cuadrilla una repercusión en la juventud de la hermandad durante todo el año?
No.
Vale.
A ver, hay hermanos que están dentro de esa cuadrilla, ¿vale? Hay de esa cuadrilla, por ejemplo, en el tema del traslado al cementerio, se les invitó a que viniesen, ellos estuvieron portando la titular, tienen muchísimas ganas, pero costal.
Vale.
Lo que es el culto público, o sea, no formación ni nada interna, nos olvidamos completamente.
Es que bueno, es absolutamente interesante la pregunta.
Hombre, pues, sí. Hombre, y te la agradecemos.
Porque la interesante.
No, no, pero es que claro. Así, es que es así.
Que muchas veces, perdón, ligamos el tema de costal con la forma de entrar en la hermandad. Y claro, estamos hablando de juventud y estamos hablando de costal. Yo creo que el binomio perfecto, que todos pensamos, bueno, pues la Hermandad de la Soledad tiene un paso que está dedicado a los jóvenes, pero después vemos también, como dice Jaime, que la implicación al final no existe. Vamos a los cuatro ensayos, sacamos el paso, lo recogemos y nos quitamos del medio.
Mira, para no mentirte, aparte de los hermanos que son hermanos desde pequeños, que están cargando la escalerita, ya hay, este año hay uno que ya el pobre ya no entra en la escalerita, ya se pasa, ya tiene la edad, ya pasa, estaba deseando el pobre pasarse ya al Cristo, porque además su padre ha sido costalero de Cristo desde muchos años, ahora no puede. De ese grupo de niños que Pepe Bor, que ha conseguido traer a la hermandad con mucho esfuerzo y la verdad con muchísima dedicación, solamente hay uno que se ha hecho hermano de la hermandad. Uno. Más me hizo gracia porque un día vino un chico a apuntarse a la hermandad y yo dije, ¿tú que eres de la cuadrilla de la escalera? Me dice, no. Digo, bueno, vale, perdona. ¿Sabes? Pero bueno, que no, que es complicado. Es complicado también. Es verdad que, bueno, tienen unas edades también que algunos ya están buscando pasos grandes.
Claro.
Entonces, bueno, ahí están, que tienen al pobre Pepe mareado con quien ensaya todos los fines de semana. Y lo tienen mareado. Menos mal que está la nave, se van allí y ahí...
Ahí matan el gusanillo. Ahí,
sí, pero sí, Lucía, sí. Yo ahí también quiero puntualizar una cosa y es que volvemos a lo mismo, ¿no? Los jóvenes en este caso, ¿no? A lo mejor no terminan de cuajar en lo que es en la hermandad porque ya están en otras hermandades. Es que, ¿y por qué están en otras hermandades? Si las cuadrillas hoy en día dejan entrar a las personas tan jóvenes en esas cuadrillas, al final terminan yéndose a unos pasos en este momento de magnitud más grande, ¿no? Como puede ser, y lo pongo de referencia el mío, y no tenemos porque nosotros, para poder cargar, tiene ese 18 años cumplido. Pero si nosotros acogiésemos a niños de 14, 15, 16, como se hacía antiguamente, aunque fueran cuidados...
Si eso y se sigue haciendo.
Sí, pero digo, en algunas cofradías, ¿no? Yo, y te he puesto de ejemplo la mía, ¿no? Antiguamente, ¿no? Entonces, si eso se sigue haciendo en el puerto porque queremos rellenar los pasos, ¿cómo los jóvenes van a terminar queriendo estar en la escalerita? Si es que yo ya saco este Cristo, si es que yo ya saco esta Virgen. Entonces es un problema que, bueno, en el puerto está ahí y va a seguir siempre.
Jaime, sí. ¿Tradición o innovar?
Ahí,
a mí me gusta ver el punto de vista de un joven.
Sí. Ahí tengo dos vertientes. Yo soy muy tradicionalista porque yo sí que es verdad que, como te he dicho, yo tengo mucha mentalidad antigua. Con Andrade tengo miles y miles de disputas y me cabreo con él y él conmigo y nosotros hablamos. Y
nos respetamos.
Y nos respetamos porque es mi amigo, ¿no? Y tal. Yo soy mucho de tradición, pero también me gustaría innovar porque al final las cofradías se están poniendo en un punto que si no se innova, nos quedamos muertos, nos quedamos solos. No sabemos cómo vamos a estar de aquí a 10 o a 15 años, pero si no innovamos, y yo no tengo la llave porque no lo sé, pero algo hay que buscar, porque si no se innova, nos quedamos atrás.
Vamos a terminar el muñidor con dos preguntas, pero no quiero que se me quede ahí en el tintero porque el tiempo corre. Para el puerto cofrade, José Garrido, de nuevo. ¿Qué pensáis sobre lo mediático? Eso se ha hablado ya en otros programas. ¿Qué pensáis sobre lo mediático que se está volviendo los contratos de bandas con las hermandades y los nombramientos de algunos capataces que se acerca al mercado de fichaje del fútbol? Cortito para que dé tiempo la siguiente.
Vale. Al final creo que lo importante es lo que va arriba. Y sea una banda mejor, una banda peor, un capataz peor, creo que la gente debería de ir sobre todo por la devoción que le tiene la imagen de arriba.
Se nota que eres cofrade desde la cuna.
Yo opino lo mismo que Jaime, o sea, a mí me da igual que venga la banda que sea, lo importante es el titular que llevas arriba y ya está. Nosotros tampoco buscamos grandes bandas para que vengan a acompañarnos a nosotros.
¿No deberían ser los mismos jóvenes comprometidos con la hermandad los que hablando su mismo idioma sean los que busquen la forma más adecuada de atraernos?
¿Cómo?
Yo tampoco lo he entendido.
No, yo me quedo un poco...
Este es de Navarro.
Vale.
¿No deberían ser los mismos jóvenes comprometidos con la hermandad los que hablando su mismo idioma sean los que busquen la forma adecuada para atraerlo a las hermandades?
A ver, sí, por supuesto, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, se le abre el camino, se le pone todo y ellos mismos, incluso con su forma y su nueva mentalidad y su nueva forma, no terminan de cuajar. no lo entiendo cuando se le dan todas las posibilidades.
La última del muñidor. Ya cerramos. Bueno. Soy Alejandro Sotelo. Dice, ¿qué pensáis de aquellas personas del puerto que prefieren vivir otra Semana Santa de otras ciudades sin ni siquiera verlas de aquí? Venga, Lucía, venga, que la última pregunta te la voy a hacer yo, hombre.
Yo te digo que tú tienes que defender primero lo tuyo y que a lo mejor, a ver, que esto es como todo, yo respeto la decisión que tome cada uno, pero yo creo que si tenemos una Semana Santa aquí, bueno, en la que tenemos, porque en el fondo es la que nos merecemos, porque nosotros somos las que la estamos haciendo así, precisamente por irnos a otros sitios a verla, pues es lo que hay, o sea... Es que no sé, no, yo no concibo que te vayas fuera a ver la Semana Santa teniendo aquí. Tú me dices que como cualquier, a lo mejor un pueblo que solamente hay en cofradía los jueves y los viernes, te digo, pues vale, pues vete fuera. Pero aquí en el puerto teniendo lo que tenemos, yo personalmente yo no me iría. Sinceramente te lo digo, yo lo respeto, pero no lo comparto, porque luego encima son la gente que se dedican a criticar la Semana Santa del puerto. Entonces, pues yo sinceramente, mi opinión.
A esta pregunta se responde con la pregunta que tú me has dicho antes. ¿Es el puerto, cofrade? Ahí
yo,
lo dejamos.
Yo creo que he quedado suficientemente contestado. Nos quedan 4 minutos, pero yo le voy a preguntar. Al principio teníamos, y voy a ir rápido para que me dé tiempo. Al principio teníamos a Castilla y yo le decía a Castilla, Castilla, eres tan querido como odiado. Pues hay una entidad, la entidad del Consejo, que es tan querida como odiada. Lucía, que tenemos como una hermana mayor, que es miembro de ese consejo. ¿Qué le falta al Consejo Local de Hermandades del Puerto que no termina de cuajar?
¿Qué le falta? Pues yo creo que muchas veces compromiso por parte de los hermanos mayores que formamos el Consejo y que no respetamos lo que se dice en los plenos y que luego vamos por libre. Yo creo que es eso. Sinceramente, yo es mi opinión, ¿eh? Yo creo que aquí es una cosa que tenemos que ir todos a una y no es así. Entonces, pues si vamos así, mal nos va a ir la cosa. Porque cuando yo hago algo, yo lo digo, yo he hecho una cosa y se lo he dicho a quien se lo tengo que decir, que se lo he dicho al presidente del Consejo, escucha, que yo he hecho esto, que tú estés informado, punto, que quiero que tú lo sepas, pero eso de ir por detrás y que hagamos un pleno y que nada más salir... ya esté todo en la calle y tú dices... Entonces yo, de verdad, o sea, yo no sé a qué estamos jugando. Con eso, en vez de construir, estamos destruyendo. Sí. Yo opino así, ¿vale?
Yo creo que ha sido valiente contestándonos sí. Lo que piensas. Yo creo que es una realidad que pensamos mucho yo he vivido desde dentro.
Pero porque, Javi, yo te digo una cosa, o sea, yo soy muy clara. Yo no me ando con tapujos. O sea, igual que yo estoy aquí para... ayudar a mi hermandad y salir adelante y que brille lo máximo que pueda, estoy en el consejo y yo al consejo voy a hacer lo que me corresponde como hermana mayor. Y si a mí dicen esto no se habla, y lo que se hable dentro, lo mismo tenemos nosotros la junta, lo que se habla en la reunión de nuestra de junta, los cuatro cabildos, no se habla afuera, a no ser que se pueda hablar.
Claro.
¿Vale?
Es lo lógico, o sea, y es la única fórmula que hay para funcionar correctamente, ¿no?
Que a mí me ha llegado gente de mi junta, de hecho, que no nos ha dicho, digo, es que no se puede decir, ¿sabes? Entonces yo creo que ese es el problema. Y si ha molestado a alguien, lo siento, es mi opinión.
No.
El teléfono de aludidos, venga.
Pues, como decimos siempre, se nos hace cortito y ha sido un placer. Lucía, ya te dejamos esta temporada tranquila, que yo sé que a Lucía no es muy dada...
Bueno, yo no me he dado el coño.
A los medios y a la representación cofrade, la juventud cofrade, a Jaime Galán, pues... gratamente sorprendido. Yo creo que has dado una lección de lo que debe ser un cofrade y queremos mucho cofrade como Jaime Galán en el puerto.
Muchas gracias, hombre.
Que no sea un Milo Blanco, por favor, que sea gorrión común.
Y a mis compañeros, pues nos vemos el jueves que viene, a los queridos oyentes que siempre están ahí y a los que nos escriben toda la semana, pues nos vemos el jueves que viene.